Puedes abrir, por favor, en Colosenses 4, siguiendo en esto, viendo cartas desde la cárcel. Casi todas son las de Pablo. Pobrecito, por abrir la boca. Pero aquí Colosenses está muy en paralelo el contenido en cuestiones de cómo vivir, sobre todo, y las bases, ¿no?, de fe y de certidumbre y esperanza y todo eso. Pero Colosenses era una nueva iglesia en Colosas y en Éfeso. La carta a los Efesios llega cuando estaban pocos años, pero bastante establecidos, entonces como que ampliando en algunos temas, siendo mucho más detallado. Y Colosenses como que este es el trozo. Caminen sobre eso, trabajen en eso. Son verdades que transforman y muestran también transformación. Entonces, y vamos a ver Colosenses 4, pero desde el final de capítulo 3, que es versículo 18. Entonces, empezó hablando en capítulo 3 de lo que es vivir una nueva vida, ¿ok? Y realmente estar pensando en las cosas de arriba, o sea, otra vez es la idea tomando del gnosticismo, pero volteándolo así, diciendo no, eso está mal, es así. Entonces, en lugar de hablar de misterios, habla de plena certidumbre de fe, habla de plenitud de conocimiento, habla de inteligencia y entendimiento espiritual, o sea, de claridad y poder ser específicos en lo que sabemos y creemos. Y y es algo que es mutuo también entre creyentes, o sea, no es como que tienes que ir subiendo como en un videojuego, pues matas cierto número de monstruos y ya, pum, ya eres como que ya tienes habilidades nuevas y extras y así vas subiendo y vas subiendo. Realmente eso no es, o sea, como vimos en Efesios, sentados con Cristo en lugares celestiales, o sea, no es como ir llegando, no al tercer cielo, y no es eso, sino ya eso es completo. Y la santificación es lo que hace evidente eso durante tiempo en el espacio de mi vida. Así como camino, así como vivo, tomo decisiones, cómo reacciono, cómo respondo, todo eso, o sea, la santificación es demostración de vida nueva. Y no me está dando vida nueva, sino porque ya hay, está demostrando eso. Por eso en Efesios es llamado el fruto del Espíritu. También fruto de justicia, y también en Gálatas, el fruto del Espíritu es por andar en el Espíritu, no en la carne. Entonces, aquí en Colosenses, es como mostrando que lo que rompe todo el paradigma del gnosticismo es que la Deidad, la perfecta, absoluta Deidad, fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea, aquel Verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros. Y usar logos, como Juan lo ocupa en su evangelio, es importante porque eso era un término en filosofía y metafísica como para decir la esencia de un origen, ¿no? Entonces, por eso cuando hablamos de antropología o biología o geología, es como que eso es todo lo que se puede decir sobre ciencia de tierra o ciencia del ser humano o lo que es vida orgánica, biología. Entonces, pero logos en sí es al mostrar Juan que no es nada más la fuerza como en Guerra de las Galaxias, o sea, es personalidad, es el origen de personalidad, es el origen de voluntad y propósito. Es el origen del amor, entonces tenemos la Trinidad. Y la idea de monoteísmo, pero un Dios en tres personas, no tres modalidades, sino tres personas existiendo al mismo tiempo, amando en perfecto amor, perfecta comunión eternamente. Entonces, o sea, ¿dónde llegas al final de eso? Entonces, la creación es algo distinto a Dios. no como en hinduismo o budismo, que realmente el mundo material es una ilusión y todo es parte de la misma deidad. Personalidad o individualidad realmente es una ilusión. Entonces, sufrimiento es una ilusión. Entonces, dar limosna en la India, por ejemplo, a pobres, no, pues es su karma. Eso resuelve mucha culpabilidad de no dar algo al viene-viene, igual en el súper. Pero, o sea, pues es su karma, le tocó ser viene-viene, ¿no? Y si yo no me porto bien, a lo mejor ya me toca también. O sea, viendo eso, pero puedes decir sí, pero no haces mal a alguien así tampoco, porque estás, pero ves lo que pasa, es que personalidad, individualidad es una ilusión, pero al mismo tiempo tu yo está procurando su propio bienestar en una mejor reencarnación a futuro. Entonces, totalmente egocéntrico, aunque según el ego no existe. Entonces, el cristianismo dice, el problema es que hemos puesto a Dios a un lado y hemos puesto algo creado en su lugar, empezando conmigo mismo. Como ser humano, me he puesto yo en el lugar de Dios. Y el problema es eso. Ya, ¿cuál es el origen de personalidad? ¿Cuál es el origen de mi identidad? ¿Cuál es el origen de voluntad y amor? O sea, ¿cuál es el origen? Entonces tenemos un problema. Entonces yo soy usurpador. Simplemente yo hice un golpe de estado, quité a Dios, pero Dios puede hacer una reconquista, como hicieron desde Asturias hace tanto tiempo en España y reconquistaron todo lo que es la península ibérica. Y pueden decir, sí, pues eso dijeron ustedes, pero ahorita ya no. Ahora ya vamos a retomar eso. Y Dios, en efecto, dice, esto ya es mío. Y lo empieza a recuperar. Y esa recuperación también es la demostración que llamamos santificación. Empiezas a pensar diferente, empiezas a actuar diferente, empiezas a reaccionar diferente y hasta querer las cosas otras y de otro modo. Entonces, eso es santificación. Entonces, ya en capítulo 3, viendo eso, que si yo he muerto y mi vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios, Él siendo manifestado, yo también. Pero mientras, eso es importante. No necesito, o sea, tienes un superpower, como de cómics, invisibilidad. Estás escondido con Cristo en Dios. Eres invisible. O sea, un 8x8 tiene que gastar, aunque sea unos pesos en hinchapatas, para lograr el mismo poder de ser invisible. Pero piensa en eso. O sea, el anhelo del ser humano es el anhelo de ser visto. De que alguien me vea, que me confirme, que me afirme, que me dé validez, que me haga legítimo en mi existencia y todo eso, que ya me vio. Entonces necesito así el contacto visual, el saludar de mano, todo eso, pero ya me vieron. Alguien me conoce, alguien se acuerda quién soy y de dónde vengo y todo eso. Pero si estoy escondido con Cristo en Dios, Él me ve. Soy visto, me está viendo, me validó porque me redimió con su sangre, perdón de pecados, redención en su sangre, todo lo que vimos en capítulo 1. Capítulo 2, o sea, siendo nosotros perdonados, siendo nosotros parte del cuerpo de Cristo, completos en Él y toda la plenitud de la Deidad habitando en Él corporalmente. Entonces, mi cuerpo, con su debilidad, con su torpeza, con lo bruto y lo necio y todo de mi carne y mis instintos y mis emociones y todo eso, tan a veces ingobernable, todo esto es físico y está contemplado por Dios como Cristo crucificado y resucitado físicamente. Eso material y físico en nosotros está contemplado en redención, está contemplado en perdón y está contemplado en santificación. Entonces, o sea, eso es como Entonces, no como los gnósticos, teniendo que suprimir, y entonces vamos a, o sea, no comer carne todos los días de cuaresma, o votos de celibato o algo así, nunca casarse para ser más cerca a Dios, acercarse, servir a Dios sin impedimentos, todo lo que se tiene sobre estas cosas. Realmente, está contemplado por Dios mi ser, cuerpo, alma y espíritu. Entonces, los gnósticos empiezan a perder voz en Colosas, porque pueden decir eso, pero dicen, sí, pero ¿ves esto? Si Jesús resucitó de los muertos. No simplemente se evaporó en la tumba y está en el cielo, o como Obi-Wan Kenobi, siempre estoy contigo, o algo así. O sea, no es eso, sino hay un lugar en el universo donde aparece, y hay un lugar en los cielos cuando un día partirá y se enrolla el cielo como pergamino. O sea, hay un momento en que aparece y podemos ver su rostro. O sea, eso aún es vigente. Entonces Dios, o sea, ver eso, que Dios no está peleado con eso, lo está redimiendo y quitando la enemistad. Ahora, si eso va a tener efecto, si el problema central y original es enemistad con Dios, pero todo lo que eso viene trayendo, como vimos el domingo con Caín y Abel, y el comienzo de la humanidad y todo eso, con envidia, celos, odio, violencia, mentiras, indiferencia, sarcasmo, desafío. O sea, todo eso, ¿en cuántos versículos? ¡Ah! Ya está así. Y viendo que Dios contempla a Caín cuando el cordero es inmolado antes de la fundación del mundo. O sea, Dios contempla eso. Contempla que Adán y Eva iban a comer el fruto. No nada más pensar en algo, sino físicamente tomar y comer eso y sufrir un cambio en cuerpo, alma y espíritu. Y Dios contempla eso y lo redime. Ahora, si eso resuelve el problema central, original, que es enemistad con Dios, ¿qué sucede cuando realmente Dios ya quitó la espada de mi mano? O sea, ya no estoy peleado con el universo, ya no estoy defendiendo el espacio que tiene mi nombre, o sea, el pedacito del universo donde yo puedo pararme y respirar y pensar y decir yo soy. O sea, ya no tengo que defender el hecho que yo existo. Ya no tengo que pelear para ser visto. Nomás medita en eso un rato, que la necesidad de validación, de visibilidad y todo eso, y cómo todo el mundo, redes sociales y todo está así condicionado y asume que eso es la realidad que todos escogemos. Pero imagínate, puedes dejar de existir, puedes morir mañana y ya no te veremos, a menos que morimos juntos y ya vamos al cielo juntos, pero ya no te veremos. ¿Y crees que entonces no importó nada? O sea, ¿ves cómo es eso? Que Dios contempla el principio y el fin en una sola mirada, es eterno. Entonces, llegamos aquí, y algo tan práctico, lo que empieza a decir, versículo 18, aquí en capítulo 3. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. O sea, otra vez, orden, estructura, armonía. O sea, cada quien así, poniéndose en actitud de servir. Entonces, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Ahora, en Efesios, amplía sobre el misterio de Cristo y la iglesia y el matrimonio representando esto, haciendo algo, algún aspecto del amor de redimir así Cristo y la iglesia, servicio y sacrificio y todo eso. Pero entonces aquí con los colosenses simplemente caminen sobre eso. O sea, cuando ya lo han hecho un rato, ya tenemos más que decir. Ya tenemos, ahora sí podemos agregar comentarios y van a decir, ah, con razón. ¿no? Entonces, la primera vez que te subes a un auto que es transmisión manual y nunca has manejado así, es una experiencia y tienes que aprender a sentir. Y luego tomas otro carro que tiene como otro, como otro tipo de transmisión manual. Y es diferente cómo sentir y meter el clutch y meter los cambios, soltar el clutch y que no se apague. O sea, todo eso. Pero llega el momento que eso ya es automático y tu oído ya está la vibración en tus pies y sientes y cambias y todo eso ya es normal. Pero entonces pensando en eso, la tendencia, y se nota a veces en cristianos de querer como hacer cosas, pensar que si algo es espiritual, carece de productividad o utilidad mundano, ¿ok? Por ejemplo, que preparar comida, o cambiar una llanta, o lavar el coche, o bañar el perro, o planchar ropa, o ir a trabajar, o ir al súper, eso no es espiritual, eso es mundano. Como la idea de que un día ya voy a estar en el cielo y ya no tengo que estar en el súper. Ya no tengo que ir al banco. O sea, ya no tengo que formarme, ya así. Como que, y sí, hay un fastidio en esas cosas. El problema es que cuando empezamos a pensar que cualquier que hacer, que no es simplemente prender una vela, y estar así en devoción, todo lo demás no es espiritual y solo eso es espiritual. Entonces hacemos como una separación equivocada entre lo que decimos que es espiritual y lo que decimos que no es espiritual. Pero, o sea, antes, a lo mejor todavía, pero aquí ya hemos erradicado eso, de decir, hermanos, oren por mi vida espiritual. Pues es como, pues, ¿cuántas vidas tienes? No eres gato. O sea, tienes una y o es carnal o es espiritual. Entonces, tienes que ver eso, es vivir una sola verdad en tu vida. Y esa verdad incluye deficiencias y defectos y tropiezos, incluye esa realidad. Pero ese problema, entonces, tenemos que proyectar así como un holograma frente a los que no me vean a mí, sino que vean mi holograma que proyecto de espiritualidad, de tener las cosas resueltas, de no tener miedo, de no tener depresión, de no estar angustiado, de no estar enojado. O sea, cómo tenemos que como aparentar algunas cosas y lo hacemos igual para que no se confundan. O sea, yo lo he hecho. Digo, tengo que aparentar eso para que nadie se saque de onda. Como si de mí dependiera tu bienestar, tu vida espiritual. Entonces, necesitamos ver eso. O sea, habéis muerto, capítulo 3, versículo 3, habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Estás bien, estás seguro. Entonces, por eso, y eso es la conclusión de todo lo que mencionó en capítulo 2, de que nadie te engañe, que nadie te confunda, que nadie te juzgue, que ninguno tome tu galardón diciendo, o sea, como descalificándote para ser acepto ante Dios. O sea, eso es importante porque el gnosticismo, cuando pretende una espiritualidad así, entonces asume una autoridad falsa para otorgar aprobación. Entonces, si entras en el juego, tú andas buscando la aprobación de alguien que no está calificada para darte aprobación. Acuérdate, el mundo crucificó a Cristo. No está calificado para darte aprobación. No sabe lo que es bueno, no sabe lo que es bello, no sabe lo que es virtud, amor, santidad, justicia, honradez. El mundo está descalificado para eso. No puede juzgar, no puede así. Pero entonces, por eso, dices algo, te enojas, te irritas, entonces empiezan a decir, eso no es cristiano, tú tienes que actuar como cristiano. ¿Y por qué? ¿Y tú quién eres para decirme cómo tengo que actuar? Tú eres un inconverso, tú escupes a Cristo. ¿Cómo me puedes decir? Entonces, obviamente, no es la forma de responder. pero es cierto. Escupen a Cristo y todavía te juzgan con las reglas de la Biblia, las mismas que pisotean, pero las usan para azotarte. Entonces, tú, si podemos reconocer eso, tienes que simplemente cerrar ese archivo. No estar en esos diálogos y esa discusión, porque es inútil y no lleva a nada. Es nomás cansancio y fatiga. Entonces, cuando ves eso, entonces, ok, entonces, ¿qué voy a hacer? Quesadillas. Voy a hacer quesadillas y vamos a cenar. Y eso es espiritual. Pero entonces queremos que como que todos lo hagan así como muy precious moments y así y todo lindo y con vocecitas y todo. Y la verdad, muchos no son tan femeninos como para poder cumplir ese sueño. Así es. Pero podemos hacer las quesadillas y cenar. Y es espiritual. ¿Por qué? Porque tememos a Dios, creemos en Él, le estamos honrando y también ya dimos gracias por los alimentos. Ahora échale. Y entonces el problema es por mover las cosas, y eso es gnosticismo, como ha afectado a cristianos, ponerlo tan así espiritual. Entonces algunos ven que eso es error, eso es exageración. Entonces dicen, espiritual está bien aquí, y lo ponen casi junto con vulgaridad. Y ser vulgar también es espiritual, y no, Señor. Okay, entonces necesitas ver que eso no es, pero son dos caras de una moneda, pero la moneda es delgada. No es una cosa así que cuando la das vuelta no puedes ni imaginar cómo sería la otra cara de la moneda. Es esto, es una persona, cuerpo, alma y espíritu. Entonces, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y puedes, pero es que como conviene en el Señor. Y tú dime, ¿cómo conviene? En el Señor. O sea, realmente no es, eso no es complicado. Lo complicado es otra vez decir que eso es espiritual, eso no, y esto sí es. Bueno, que muchas veces son cuestiones de gustos o de modales y forma de decir y actuar y todo eso. Pero simplemente estar sujeto. Y la palabra aquí, estar sujetas, es upo tazo. Y eso es una palabra compuesta. Y upo es debajo, como hipodérmico, entonces upo. Y tazo es, como decir, es un término militar, es bajo órdenes. No orden militar, pero es bajo órdenes. Entonces, ¿te hago unas quesadillas? No quiero. Quiero así. Y otra vez, pues, tú le preguntaste. Ya te enojas porque no te dijo sí. Entonces, o sea, ve esto, pero otra vez es simplemente, aquí estamos. Y entonces, ¿por qué hacer esto? ¿Por qué decirlo? Pero el cristianismo transformó el mundo y trastornó la cultura. Porque las mujeres que no tenían derechos ni voz en la sociedad empezaron a hacer eso y ganaron un grado y ganaron libertad y ganaron voz y derechos. El cristianismo y países que ni siquiera son nada cristianos hoy otorgan y garantizan derechos a menores y a mujeres por el cristianismo. ¿Por qué? Porque es mejor. Se reconocen que eso es bueno, es mejor vivir así. Pero es interesante que simplemente aceptando eso, mostrando, sí, yo puedo cargar esto, yo puedo hacer esto, yo puedo doblarme, porque he visto a Jesús pasar frente a mí, rumbo al Calvario, cargando una cruz y caerse, y levantarse otra vez y seguir arrastrando el madero. O sea, yo al ver eso, entonces, ¿cómo voy a decir que yo no? Entonces, eso es revolucionario. Y cuando los que no tienen voz ni derechos en una sociedad empiezan a pensar y a actuar así, hay poder en eso. Porque Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Entonces Dios derrama gracia y cosas empiezan a cambiar. Es tremendo ver eso. ¿Por qué vemos en México tantos beneficios y tantas como ventajas ahora para los cristianos en México? ¿Saben por qué? No es porque ya son ingenieros y licenciados y ahora sí los respetan porque ya tienen títulos y hasta maestría. No es porque ahora sí tenemos música más moderna y no así himnos y todo eso. No es porque ahora nos vestimos, ¿saben por qué? Porque Dios da gracia a los humildes. Y lo que limita y hasta está perturbando la iglesia el día de hoy en México es la soberbia, que ya está perdiendo su humildad. Y lo que quieren es prosperidad, fama, reconocimiento, ser vistos, ser reconocidos, validez en un mundo que crucificó a Cristo. O sea, pero cuando la iglesia no tenía nada, tuvo voz en el cielo y Dios da gracia a los humildes. Ok, entonces, maridos, amad a vuestras mujeres. Y eso es revolucionario, porque no tenían que hacerlo. En la cultura griega y romana, judíos no, pero griegos y romanos, se casaban para juntar patrimonios y mantener un buen grado social o mejorar sus oportunidades. Todo era ventaja civil, financiera, política y todo eso. Entonces, pero no pensaban, no, pues ella va a tener mis hijos, van a ser legítimos, por eso Dios nos adoptó, nos registró como sus hijos, no hijos naturales, sino legítimos. Entonces, o sea, estos van a ser mis hijos, mis herederos y todo, pero realmente tengo esclavas en mi casa, voy aquí al templo de Diana en Éfeso, es un prostíbulo. O sea, eso era normal. Entonces hablamos del machismo en las Américas y todo eso, pero necesitas ver que en el primer siglo eso era normal. Y era sorprendente que un hombre griego o romano, un gentil, fuera fiel a su única esposa y feliz. Entonces imagínate, ¿y qué pasa en México? Porque yo he estado con diferentes tipos de personas, ¿no? Y lo que sucede, o sea, una vez llegábamos donde empezó la iglesia en Tehuacán, en la casa de un señor, él estaba ayudando a exprimir la ropa de la lavadora de esos que tenía rodillo, entonces ibas pasando la ropa así, y ella estaba terminando de alistar la casa porque íbamos a llegar ahí todos. Entonces van llegando uno y dice es como de película, o sea, la verdad, era cómico ver así, se pone blanco y dice, ay, don Gonzalo, deje de hacer eso, porque su esposa venía desde la calle, iba, o sea, si mi esposa le ve haciendo eso, ya me va a obligar. Y lo mismo pasó conmigo, ella era como que, o sea, llegar y ahí estoy como que terminando de trapear o algo y así, y ahora sí ya está, hola, y saludar así, todo como que, no, o sea, ¿cómo? Y entonces, maridos, amad a vuestras mujeres. Y no seáis ásperos con ellas. Eso fue revolucionario. Eso trastornó el mundo. Porque es lo que Dios quiso. Y cuando individuos y familias y comunidades empiezan a vivir así, llama la atención. Y lo que más llama la atención es que Dios derrama gracia en esa familia, en esa comunidad, en esos individuos. Y resiste a los soberbios. Entonces, cosas cambian. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Ahí está. Ok, humildad. Dios da gracia a los humildes, resiste a los soberbios. ¿Cómo te explico? Y realmente, yo te gano en cuestión de ser un chavo de 15, 16 años, recién convertido, pero soberbio, respondón, desafiador, yo tengo la razón, mi jefe no sabe nada. O sea, así, o sea, me arde la cara cuando me acuerdo, digo, híjole, ¿por qué en tiempos de Moisés me apedreaban? Y ni siquiera era criminal, simplemente no podía cerrar la boca. y respondón. Entonces, y actitud. Y andaba con cara fúnebre por actitudes y todo eso. Imagínate. Pero también hay otro lado en eso. Dios da gracia a los humildes. Me acuerdo cuando simplemente me dio gracia a Dios, empecé a humillarme y empezó a abrir mis ojos y me humillé más. Y me abrió más los ojos y me hizo como saborear la riqueza de su amor siendo humilde en casa con mi mamá y papá. Que debe de ser obvio. Y ellos me educaron bien, o sea, simplemente fui tremendo en eso. Entonces, o sea, ¿cómo? Pero padres, no exasperéis a vuestros hijos, o sea, provocar, irritar. No exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Por qué? Porque Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Entonces, como padres, podemos caminar en eso y es, a veces es difícil. O sea, me ha tocado todas las etapas de la vida y decir, bueno, extraño mucho a mi jefe, pero al mismo tiempo, qué bueno que no está para ver esto. Porque diría, ¿verdad? ¿Verdad? Las facturas vienen bien caras. O sea, estaría así y yo, órale. Y escucharme quejar de quejarme de alguna cosa, o sea, y bueno, de por sí. Teníamos como un puré de manzana una noche cenando y así de difícil yo. Y tocó una chuleta de puerco. O sea, así la comida y entonces chuleta de puerco y tocó y no puedo comer la chuleta porque tocó el puré de manzana. Y mi papá así. Es imposible. No. Huelga. Y así. 6 meses después estoy haciendo un cuadrito de chuleta y lo meto en el puré de manzana como si fuera guacamole, así, saboreando. Mi papá así. Lo hice viejo y mis hermanos también, pero yo, o sea, yo me encargué solito. Mis hermanos pudieron haber sido angelitos, yo lo hice viejo a mi viejo. Entonces, o sea, viendo así digo, ay, ay, ay. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Y no son empleados, son esclavos. Entonces el Evangelio hablaba muy directo a los que no tenían posibilidades. Entonces esclavos, menores de edad, niños no tenían derechos. Mamás y papás podían matar a su niño en cualquier momento. Simplemente porque ya no te quiero, pum, y lo mato. No hay nada, no llega el DIF, no hay nada. Quizás algún familiar o algún pariente o alguien así te mate a ti o te haga daño o algo, pero realmente no era ilegal, ni muy mal visto. O sea, era una sociedad y necesitamos ver eso porque lo han hecho muy romántico la antigüedad de Alejandro Magno y todo eso, pero era brutal y era sin piedad casi todo. Entonces, la esperanza de poder vivir y ser feliz era mirar eso por una ventana muy angosta que podía cerrarse en cualquier momento. Llega el Evangelio y hay esperanza. Dios me ve, Dios me ama. Me llama por nombre, es el buen pastor. Y dice que él es la puerta de las ovejas. Y yo soy la puerta de las ovejas y que el que por mí entrare, será salvo. O sea, tengo salida de esta servidumbre que no tiene nada. Me maltrata, es exigente, se desquita conmigo cualquier cosa, mi amo. No, o sea, ¿dónde me voy a ir a quejar? Entonces imagínate que te tocaba servir en estacionamiento, pero eres esclavo y no te da permiso. Eran realidades. Podía ser un rico, llegar a una iglesia y ser enseñado por un esclavo que tiene, como quien dice, mayor rango, madurez espiritual y conocimiento y te está discipulando a ti, te está explicando cosas, hasta para bautizarte. Así, entonces eso era una bomba en el primer siglo y realmente hasta el día de hoy. Nada más que nos encanta estar elevando y poniendo estolas y sotanas y toda la cosa y títulos y demás, pero realmente lo que pasaba entre los cristianos en el principio decían que eran ateos porque no había ídolos. También decían que tenía que ser algo raro porque se reunían de noche. ¿Por qué? Porque la mayoría o trabajaban o eran esclavos y estaban ocupados todo el día. Entonces, ¿cómo reunirse la iglesia? Y que, cuando yo llego a México y decían, no, pues son satanistas porque se reúnen de noche. Así, a decir, allí hay un buen amigo, mi amado Salvador. O sea, eso no es satanista, ¿ok? Entonces, pero viendo eso, o sea, podían decir masones, todo, o sea, y todos decían, sí, verdad, porque les favorece tener, ¿por qué no hacer caso? ¿Por qué? Porque realmente, en su mayor parte, como comunidad, en cualquier lugar, los cristianos eran irreprensibles. Eran cuando epidemias en algunas ciudades, en la antigüedad, los cristianos no abandonaron la ciudad, atendieron a los enfermos. Y decían, ¿y, no, y si te enfermas? Yo voy a ir con Cristo si me muero. Pero mientras, puedes servir a los que necesitan. Y están locos. Cuando empezó la epidemia en China de COVID, los cristianos estaban llevando medicina y alimentos a los enfermos. ¿Ves que no viste que los soldaban, les soldaban sus puertas? No les dejaban salir de su casa a los enfermos. Y aquí tenías que compasar y que te tomara la temperatura y un tapete con desinfectante y todo. No, en China, grueso. Y los cristianos atendiéndoles. Entonces, o sea, cuando el cristianismo hace eso, la gente dice dos cosas. Son tontos. Les van a atropellar. Los van a explotar. Se aprovechan de ustedes. Me lo decían a mí, llegando a México. Jaime, se aprovechan de ti. Y digo, ajá, ya sé. Pero no pueden decir que no me importan. Okay, no pueden decir eso. No pueden decir que no creo que lo que dice la Biblia sea verdad. Entonces es eso. Y entonces te ven así, pues, o sea, si eres tan bueno, has de ser tonto, entonces voy a tomar ventaja. Te voy a maltratar, te voy a manipular. O sea, todo eso sucede. Entonces imagina cómo eso fue y cómo en cuestión de 200 años, cuatro generaciones, por decir, el mundo cambió. Europa cambió, el Medio Oriente cambió, Norte de África cambió. O sea, fue tremendo eso. Entonces, y simplemente haciendo esto. Eso es lo que hace visible lo que creemos. Cosas tan mundanas, tan cotidianas, tan ordinarias, es eso, vivir, trabajar. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Ser visto. Este sí es puntual. Este sí llega con buen ánimo. Este sí, o sea, viene uniformado, lo que sea. Entonces, sino corazón sincero, temiendo a Dios. Porque Dios me ve, es suficiente. Él sabe lo que hago, sabe lo que me cuesta, Él sabe por qué lo estoy haciendo y si queda bien y nadie lo ve y nadie lo aprecia, Él lo vio. Entonces eso cambia. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, otra mentalidad, y era nuevo en el mundo eso. En el Antiguo Testamento habría un individuo como Daniel que era así. Uno, entre cuantos. Pero se notaba y pensaban diferente de su Dios, por lo mismo. Amos, versículo 25. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos. Pero podemos decir, oye, pero si tú eres un cristiano, tú no puedes tener esclavos. Ok, los mensajeros aquí, Epafras o Epafrodito, era de los colosenses, él probablemente llevó el evangelio a ellos, luego él trae el reporte a Pablo y del problema que están enfrentando, pero otro regresa con Epafras, que es Onésimo. Y Onésimo era un esclavo en Colosas y se huyó. Y lo que pasa es que si tu esclavo se huye y tú lo encuentras, le puedes golpear, le puedes cortar una mano, le puedes matar, le puedes vender, le puedes hacer todo eso y todavía venderlo. O sea, eso es porque es tu propiedad y fue desobediente. Y es un problema. O sea, hacen a un esclavo que se huye cosas que no harían un perro. ¿Ok? Porque es un perro. Pero un ser humano que es así, está canijo, es rebelde y es un problema. Y los demás esclavos se van a dar cuenta. Pero Onésimo va de regreso. Y resulta que su amo, Filemón, y ves la carta a Filemón, Pablo escribe a Filemón aparte. Va en el mismo sobre, pero una carta a Filemón. Diciendo, Filemón, me conoces. Filemón sí le conocía. Entonces me conoces y sabes que me debes un favor. Pero mira, te estoy regresando Onésimo. Onésimo significa útil. Entonces era un siervo inútil y probablemente lo maltrató o algo así, pero se fue. Ahora te lo regreso para que te sea útil, pero ahora sí que tú me seas útil a mí, Filemón. Recíbelo, hermano. Entonces eso es un pendiente hasta hoy, porque 2000 años después estamos. ¿No era obligatorio entonces darle su libertad a Onésimo? O sea, un cristiano tiene que librar sus esclavos. Y ahí estamos, ¿no? Un antepasado mío, era el... Como en la Cenicienta eran los ratones o las lagartijas que van atrás en el carruaje, okay, y entonces bajan y ayudan. Entonces uno es el que lleva, que conduce los caballos, okay, la rata es en la calabaza, okay. Entonces estos que van atrás y todo, pero tienen que ser grandulones porque se encargan de los caballos, abren así, le dan la mano a la Cenicienta para que baje y todo eso. Pues en una casa de algún conde en Inglaterra, era eso, mi antepasado, y se enamoró de la hija de la casa. Y su papá le podía meter a la cárcel nomás por pensar eso, por dar, o sea, insinuar o dejar caer, o sea, por chulearla, le podía meter a prisión. Entonces huyeron a las colonias. Entonces un descendiente de él ya peleó en la independencia, pues les convenía, ¿no? quitar esas leyes, quitar todo eso, y aquí el que es libre, y así los United siempre. Entonces, pero piensa, o sea, eso, y eso es en una sociedad más civilizada y cristianizada, pero todavía con niveles sociales, con derechos y obligaciones muy específicas. Entonces imagínate en el primer siglo que era una barbaridad. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Y verá que con mi antepasado, ¡ay qué romántico! Seguramente era un grandolón y buen guapote, ¿no? Y ella se enamoró, ella perdió su fortuna, su posibilidad, su futuro y todo eso, fueron a ser pobres, ella con callos en las manos, así doblada, lavando a mano, o sea, ya sin todo eso, o sea, eso sí es mucho amor, ¿no? Es decir, muy romántico, pero a ver si le dio mejor vida. Pero se arriesgaron. Pero nosotros pensamos, él hizo bien. ¿Pero qué le podía ofrecer? Tenía que usar otro nombre, cambiar su identidad, porque si manda a alguien a buscarlos, lo llevan prisionero a Inglaterra otra vez, imagínate. Entonces dices, oh. Pero para Disney, todo se puede hacer muy bonito así, todo es justificado. Entonces, ustedes tienen un amo en los cielos. Entonces, viendo eso, o sea, que hay una contraparte. Pablo dice a los corintios, el que es esclavo es libre en Cristo. Y el que es libre civilmente en la sociedad es esclavo de Cristo. Entonces cada uno, o sea, lo que, o sea, usa esta situación como oportunidad para que Cristo sea evidente. Entonces, amos, hagan así, porque también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverar en la oración, ahora ya cambia de cuestiones así de relaciones. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Y Pablo está en la cárcel. O sea, ¿no sería simplemente que nos abra la puerta a la calle y ya? O sea, no, que nos abra puerta para la palabra. Otra vez, la limitación que Pablo ve como prisionero no es civil, no es legal, es simplemente, o sea, si Dios, si tú quieres que yo hable a más personas, a ver qué haces. Ahora, Dios lo pudo haber arreglado como hizo con Justino Mártir, llenar el Coliseo de gente, pagan su boleto y todo eso y quieren ver sangre. Entonces Justino Mártir, por Policarpo es otro así y quemarlos vivos. Y la gente así, sí, fuera, abajo, cristianos. Entonces eso, pero en eso fue una predicación y llegó el momento que la gente se quedaba tan así en las gradas que bajaban a estar con los cristianos y decían, espérate, explícame esto, ¿por qué no tienes miedo? Explícame, ¿qué pasa? Sus caras radiantes, cuando Policarpo así encienden el fuego, las llamas dan vuelta alrededor de él, no le tocaban. Entonces las llamas están dando vueltas así y una paloma desciende y vuela alrededor de él y luego sube y la gente se queda así, pues eso es que está pasando, ¿no? Y él nomás está así, orando. Y por fin un soldado se molesta y toma una lanza y le mata así. Porque el fuego como que no, ¿qué pasó? Y la gente veía eso y dice, su Dios está con ellos y no está con nosotros. Entonces un viejito que conocí, cuando era un joven, él estuvo predicando la palabra por ahí en esa parte del sureste del estado de Puebla. Y en un lugar cerca de Teoacán, si has tomado agua mineral de San Lorenzo, pues fue ahí en San Lorenzo. Entonces los amarraron y les amontonaron así la leña y le echaron petróleo y todo. Y los cerillos, y ya son dos casos que oigo de eso. Uno fue en Tabasco con un joven bautista. Él fue ayudante de un viejito cuando en Tabasco eran brutalmente no evangélicos. Entonces los iban a quemar vivos. Entonces están orando y así, y se apagaban los cerillos. Acabaron con todos los cerillos, están con todo eso, y de repente simplemente les entró miedo y los desatan y les dejan ir. En Tabasco, cuando eso pasó, estaban haciendo eso, prendían y se apagaba, con el petróleo se apagaba, y se apagaba. Y el viejito bautista, uno fue pentecostés y ahora es bautista, el viejito bautista y el joven, que yo lo conocí ya grande, el viejito dice, ¿por qué están haciendo eso? Porque no respetan a la Virgen María. Y entonces él dice, ¿y ustedes sí la aman? Sí. ¿Ustedes sí la honran? Sí. Nosotros hablamos bien de Jesucristo y anunciamos a todo mundo que Jesús murió por sus pecados. ¿Ustedes creen eso, no? Y ahí están queriendo prender la luz. Sí, sí, sí. Y así dice, ¿la Virgen María estaría contenta de ver lo que están ustedes haciendo? Y les rayó su conciencia. O sea, se quedaron así, pasmados. Se miraban uno a otro y los desatan y los dejan ir. Pero también otros no pasó eso, simplemente murieron en la lumbre. O sea, eso es una realidad y fue realidad durante tiempos. Pero mira, que el Señor nos abra puerta para la palabra, aunque sea nada más cantar un himno antes que el fuego me gane, ¿no? Como estos mártires. O sea, dices, ¿qué pasó? Pero la gente se quedaba así. Y llegó el momento que ya en el Coliseo la misma gente empezó a salir. Ya no quiero estar. Ya no compraban boletos, ya no querían presenciar esos espectáculos. O sea, y no eran cristianos, simplemente daba vergüenza. ¿Qué tiene que suceder? O sea, ¿cuántos tienen que estirarse tan así sobre la verdad? Pero llega el momento que la verdad ya pesa. Y ya tiene cuerpo y movimiento y obliga a reflexionar. Entonces, si batallamos muchas veces porque no nos escuchan, pide que el Señor abra puerta. Estamos viendo oportunidades aquí en Morelos que realmente me sorprende. O sea, en ningún otro lado está sucediendo así. O sea, ¿cómo lo explico? Pues hemos pedido y orando que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. ¿Y verdad? Eso es un reto. Porque dices tonterías porque se te va el avión y ya no te acuerdas del texto que ibas a decir. O sea, todo lo que pasa, nervios, así. Para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. En Levítico está la instrucción de que tenían que poner sal a los holocaustos. Entonces, cuando hablas acerca de Cristo, ofrece eso como un holocausto, como una ofrenda quemada a Dios. Ofrécelo así. Entonces, ¿qué es lo que tú pondrías sobre el altar? ¿Esta explicación? ¿Este consejo? ¿Orar así? O sea, pero entonces que sea algo que sí podrías poner sobre el altar y ponle sal. Vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se volviere insípida, la echan a la calle. No sirve para nada. Y también Jesús por eso dice, todo sacrificio será salado con fuego. Entonces, para que el sacrificio funcione, aplican fuego en el altar. Entonces, sazonada con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, entonces es uno de los portadores, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. En otra parte dice, díganle a Aristarco que cumpla su ministerio. Pues ahí lo anda cumpliendo. Okay, entonces, y Marcos, el sobrino de Bernabé, que hubo un problema antes, y ahora Marcos está con Pablo, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras o Epafrodito, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Y ves que en el transcurso de todo eso, Pablo ya como que soltó el usar la terminología de los gnósticos y está usando mejor terminología. O sea, está mostrando esto, son los rudimentos del cosmos. Esto es la realidad. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea, y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas, o Demetrio. Luego en 2 Timoteo, Pablo dice, Demas me ha dejado, amando este mundo. Suceden cosas así. Alguien que tú esperarías diera su vida bien. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Entonces, tres cartas salieron. Colosenses, bueno, tres, cuatro. Efesios, Colosenses, Filemón sale, que es simplemente a Filemón, y también la carta a los laodicenses, pero no se conservó. Nomás tenemos Filemón y Colosenses. Decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. O sea, Pablo es el tío. Y habla como a hijos y a sobrinos. Acuérdate de esto, échale esto. Timoteo, no tengas miedo. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de una mente sana. La salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Y así como comenzó, y luego llegó como un pico en capítulo 2, realmente mostrando lo deficiente y hueco que es el gnosticismo y también el gnosticismo aplicado en el judaísmo con ritos y como confianza y cierta superstición, que hay aspectos del judaísmo hoy que aún conservan esa situación. Entonces llega a eso mostrando que eso no sirve. No da lo que promete. Entonces ya lo va aterrizando a donde los colosenses realmente viven y caminan, y se despide. Prisionero en Roma. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta carta, gracias por tu palabra, Señor. Y pedimos, aunque sabemos que eso a veces empieza a costar, y tú empiezas a, si yo estoy pidiendo que tú hagas tu voluntad, a veces significa que no se va a hacer mi voluntad, que no es la misma y que tú vas a tumbar lo que yo quería levantar. Pero Señor, que se abra puerta para la palabra en nuestra vida. Señor, que muéstranos oportunidades y formas de hacer. Y siempre queremos ser como otra persona, pero que otra persona para nosotros es más presentable. Pero me amaste a mí tal como soy. Y me llamaste tal como soy. Y estás haciendo en mí lo que tú quieres, Señor. Entonces acepto que solo puedo hacer lo que yo en Cristo puedo hacer. Y solo voy a poder predicar o enseñar o explicar o escuchar como yo en Cristo. Y no puedo ser otra persona, pero puedo ser yo en Cristo. Entonces, Señor, sigue demostrando la eficacia de tu vida en nosotros y el supremo poder que hay en el ser redimidos por la sangre de Jesús, perdonados y lavados. Señor, muertos y ahora vivos. Señor, viendo todo eso, entonces demuestra eso en nuestra vida como santificación y produce en nosotros las cosas que a ti te agradan. Permítenos caminar en tu voluntad, Señor, y ayúdanos a ver lo que estás poniendo en el camino, reorganizando nuestro día, nuestros quehaceres, citas y demás, Señor, para ver tu mano obrando alrededor y saber cuándo tengo que abrir la boca y hablar. Entonces, Señor, permítenos anunciar tu palabra de muchas y muchas formas en nuestra vida. Permítenos caminar y vivir de tal manera que otros tengan que ver, esto es diferente. Esto no cuadra con lo que siempre he sabido. Señor, llama la atención a Cristo por lo que vivimos. Y te lo pedimos por eso en su nombre, en nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.